El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de El Colibrí en sus sesiones virtuales. Hoy tenemos un programa bastante animado, tenemos a varios invitados hoy. Empecemos con los miembros de la mesa. Tenemos a Andrea Fetecua en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, al equipo de trabajo y muy buenas tardes a nuestros invitados especiales.
Brian Ruggé en la producción poética.
Buenas tardes, Felipe, a nuestros compañeros de la mesa y a la audiencia.
Sergio Palma en la producción digital y musical.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, compañeros en la mesa y buenas tardes para nuestros invitados.
Y hoy nos acompañan en la mesa la profesora Marta Gualteros.
Muy buenas tardes a todos, a la audiencia y a la mesa de trabajo. ¿Cómo están el día de hoy?
Y los estudiantes que la profesora Marta trajo para acompañarnos, que son César Ramírez.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y por abrir este espacio.
Y Joselín Luna.
Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y un placer poder hablar de nuestro proyecto y gracias por esta grandiosa invitación.
Primero vamos a hablar de un post realizado por un miembro de nuestra mesa en la fanpage del Vuelo del Colibrí. Brian, tu post sobre la etimología de la palabra aborígenes. Quisiera primero saber de dónde surge esta investigación que estás realizando.
Surge como una pregunta que nos surgió a mí y al profesor Fernando a raíz de una reunión virtual, una asesoría del semillero. Y es que estaba terminando mi informe final de la investigación. Yo tengo el capítulo 10, que se llama La colcha de la memoria. Entonces, estaba escribiendo y de repente salió una duda por la definición de la palabra aborigen. Es una palabra pues, que normalmente utilizamos para referirnos a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas. Nos rayó entonces ahí como el significado y pues bueno, me puse a investigar sobre la palabra y encontré varias cosas interesantes.
Bueno, Brian, yo quisiera saber qué encontraste, cuál es el significado de la palabra, de qué trata en general el post que realizaste en nuestra fanpage.
El post habla sobre la palabra, la etimología de la palabra aborigen. Y bueno, encontré que en Italia, en la antigua Italia, se utilizaba esta palabra para referirse a ciertas personas de una zona en específico, de la zona de Lauterina, que es lo que hoy conocemos como la Lazio, en Italia precisamente. Y hay dos posibles significados que, según Dionisio de Alicarso, puede ser uno, el término referido a algo migrante, que es aborigen, como esa persona que es migrante, que es errante, que está vagando por esa zona y pues que no es originario de allí. Y hay otra posible definición que es el que se combina con el griego. Aquí sigue habiendo un poco concepto de la migración. Y viene de la palabra griego opo, montaña, y ap, el latín ap. Eso traduciría aborigen, un posible traducimiento sería hombre habitante de las montañas. pero en conclusión lo que nos dice Dionisio de Alicarzo es que básicamente la palabra origen viene como un prejuicio de esas personas que vivían en esta zona, que se les conocían como migrantes, vagos, saqueadores y sin ninguna etnia en concreto. Esta palabra fue evolucionando y pues fue adoptada por los conquistadores españoles para referirse de manera despectiva pues a los nativos de Sudamérica, de América. Y entonces así es como llega hasta nuestros días, así la seguimos utilizando y pues de ahí la importancia de hacer este post para un poco resignificar la palabra origen y de alguna manera utilizarla bien.
Bueno, Brian, yo quisiera saber, este post, ¿cómo se arraiga a la investigación que estás realizando sobre la colcha de la memoria? ¿Cómo se viene relacionando en sí en la investigación?
La colcha de la memoria lo que pretende es recuperar esas memorias que han sido olvidadas por el proceso de desarrollo. Entonces, lo que se pretende es reconstruir esa relación entre el hombre y la naturaleza, esa relación que existió antes. Entonces, trayendo a colación este nuevo significado de la palabra de origen, podemos también traer memorias de las luchas y de los significados propios de las tribus indígenas o pueblos indígenas. Entonces, de esta manera, creo que es importante saber un buen significado de la palabra y sobre todo utilizarlo bien para no, digamos, faltar al respeto.
Brian, desde la investigación que estás realizando, ¿por qué es importante conocer el verdadero significado de esta palabra y la función que tuvo para invisibilizar los procesos de los indígenas de los pueblos originarios aquí en América?
Es importante porque creo que, pues primero, no creo que mejora el léxico sabiendo la etimología de esta palabra y para no seguir repitiendo la cadena, creería yo, porque es algo que viene desde los conquistadores que se referían a los pueblos indígenas de esa manera y es una manera muy despectiva y que pues si bien es cierto que en la actualidad de pronto algunas personas no lo utilizan para referirse de manera despectiva, sí es verdad que el origen fue ese y pues reproducirlo no estaría muy bien. Entonces, la importancia de resignificar esta palabra o directamente dejar de utilizarla es como un reconocimiento, que es al final el objetivo de mi investigación, un reconocimiento por esas memorias, esos antepasados y por todos los pueblos indígenas.
Muchas gracias, Brian, por hablarnos de este producto que estás realizando. Esperamos más adelante poder transmitirlo aquí en el programa. A continuación, vamos con el radiodocumental Amor y Vocación, que fue realizado por el estudiante Alejo Mateus en el segundo semestre del año pasado
y que en este momento está con nosotros en la sesión virtual.
Quisiera saber de dónde surge la investigación.
Hola, pues tocaba comenzar a hacer un documental, algo cercano, algo familiar. Y como que un referente para mí es mi hermana mayor, que es como la que ha sostenido, como ese, ha sido como ese puente entre mis papás y nosotros, los hermanos menores. Y ella fue, pues, obviamente la que primero empezó a trabajar, a regalarnos cosas, comprarnos cositas. Entonces, para mí siempre fue un referente y como que quise hacerle un pequeño, no sé cómo decirlo, homenaje quizás. Y como nunca me ha puesto a hablar seriamente con ella de su profesión, de lo que hacía realmente o por qué lo hacía. Entonces, yo creo que básicamente de ahí nacieron las ganas de hacerle el documental a mi hermana.
Hola Alejo, ¿cómo fue el proceso de realización de este documental? ¿Cómo fue ese proceso y esas vivencias para sacar esta pieza?
Hola Sergio, pues lo principal comenzar a hablar con mi hermana. Entonces es distinto coger a la hermana, a la familiar, de una forma profesional. Entonces tocó comenzar como a dejar de un lado la hermandad y comenzar a preguntarle cosas como si fuera un extraño, por qué había decidido la profesión, cómo había comenzado la profesión, y a partir de la entrevista que le hice a mi hermana, ahí comenzar a buscar los sonidos como para armonizar todo el documental. Entonces me fui a varias clínicas, hospitales, a grabar cuando la recepcionista llamaba o cuando los doctores llamaban a los pacientes. Entonces duraba ahí grabando 5, 6 minutos como para darle el ambiente. Lo mismo cuando veía una ambulancia por ahí, tenía la grabadora de periodista y comenzaba a grabar ahí. Y así fui desarrollando el documental y después a coger experiencias de otras personas cercanas a mi hermana. Entonces, mi mamá, que también es, le hice un par de preguntas a mi otra hermana, a ver desde su perspectiva cómo tendrían a mi hermana mayor. Entonces, poco a poco fui acomodándola así, y en postproducción ya fui armando el documental de a poco.
Alejo, ¿cómo es la situación de las enfermeras, teniendo en cuenta este documental que tú realizaste? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Cuál es la situación de las enfermeras?
Bueno, Felipe, primero, que es una labor que exige mucho, mucho respeto por parte de los demás, porque son esas labores que uno ve como invisibles, pero es la enfermera siempre es la que está pendiente del paciente. Es la que diariamente está monitoreando si hubo una novedad o realmente todo sigue normal. Es la primera que nos atiende. Entonces, son esas profesiones que infravaloradas, que poco respeto o poca admiración se tiene. Y bueno, ahora pues nos sentimos como orgullosos de mi hermana, porque es la que está poniendo la piel a todo este problema de la pandemia. Entonces, bueno, comenzando que ella prima por cuidarse ella misma y cuidar obviamente a nosotros acá en la casa. Entonces, cuando ella llega acá a la casa, se desinfecta totalmente, entra a bañarse y la ropa a lavar. Entonces, ya en la clínica, diariamente llega a 7 de la mañana a la clínica, se pone, pues, ella tuvo que comprar implementos de protección, porque bueno, la clínica no quiso proveerlos, y nada, se pone su implementación y comienza sus labores. Ella está en una zona de que trabaja en nutrición con bebés y con personas mayores. Entonces, directamente no está tratando la pandemia, pero pues obviamente siempre está presta a cualquier novedad.
Agradecemos mucho, Alejandro, por darnos esta perspectiva sobre tu documental y te deseamos muchos éxitos en los próximos proyectos que realices.
Vale, Felipe, a ustedes muchas gracias por su tiempo y espero verlos nuevamente.
Y ahora vamos con amor y vocación.
Es una composición radial del ajetreo sonoro.
¿Por qué la enfermería? Porque desde pequeña me ha fascinado ese mundo de la medicina, en ayudar a la gente un poco a calmar ese dolor físico y mental que produce una enfermedad, sea la que sea. Digamos que la enfermería la llevo en mi sangre. Mi nombre es Erika Joana Mateus. Soy auxiliar de enfermería y me desempeño hace 10 años. Para que mi hija empezara a estudiar, me tocó ir al instituto donde ella empezó a estudiar y hablar con los directivos para que me dieran plazo pagar mensualmente porque la situación que teníamos en ese momento era muy difícil y
y yo ganaba un mínimo, entonces resulta que me tocaba en esa forma para poderle pagar a ella el semestre. Y así fue la oportunidad que ella estudiara, con muchas dificultades, pero salió adelante. ¿Qué es lo más bonito de esta profesión? Es la satisfacción de ver a los pacientes que ingresan en condiciones de salud muy limitadas y verlos salir caminando feliz, dando las gracias por lo que pudimos hacer por ellos, es muy gratificante. Además, esa atención que yo les brindo a mis pacientes lo hago de una manera desinteresada. Es lo mejor que yo les puedo brindar y es mi ayuda para hacerlos sentir mejor.
Ay, bueno, mira, ya, de todas formas, ahora, si quiere abrir con su mamá un momentico a ver qué escuela, que el turno está, nos falta un...
Dígale que yo la llamo.
Ah, ¿qué? Que ella la llama ahora, entonces.
El mío, dígale que si tiene la LTN.
Angélica.
Mi hermana siempre tuvo esa vocación de ayudar a los demás, de velar por el bienestar de los demás. Le ha tocado muy duro para obtener esa experiencia que tiene hoy en día y poder llegar a donde está en estos momentos. Ella, recuerdo tanto que ella siempre estuvo ayudándonos a mi hermano y a mi hermano menor, cuidándonos, estando pendientes de nosotros, y más cuando le tocó trabajar vendiendo minutos para ayudar a sostener los gastos de la casa, que en esos momentos eran épocas muy duras.
Bueno, procedo a entregarle primero que todo las historias clínicas de los pacientes. Muy bien. En este momento aquí tenemos la historia clínica de la paciente Tatiana Cifuentes. Aquí están los medicamentos.
He manejado todo tipo de pacientes, pero mi función esencial está enfocada en adultos mayores con problemas para ingerir alimentos o con desnutrición severa. Y con respecto a su agradecimiento, es como todo, algunos agradecen, otros no. Pero mi función se basa en esperar que ellos salgan caminando. No espero una felicitación, sino con solo una sonrisa o un gracias, lo hago de corazón.
Miria,
estamos esperando para la vez si sacamos la radio, para la radiografía.
Lo más duro de la profesión, ver tantas personas con múltiples enfermedades, y aunque unas sufren más que otras, las personas no asimilan su convalecencia de la misma forma y hacen de esto un trabajo de dificultad. Me acuerdo tanto una vez cuando ella empezó la carrera como enfermera, le tocaba ir de casa en casa llenando formularios para lo del Sisbén. Ella esa vez le tocó en un barrio que estaba haciendo estaba en invasión, y a ella le robaron todas sus pertenencias. Y ella es muy sensible, muy llorona. Pero esa vez, o sea, fue a admirar, porque ella no se quedó ahí sentada como esperando las cosas, sino ella siguió llenando sus formularios hasta que completara todos los formularios, pasando de casa en casa. Así no tuviera nada, ella siguió y llenó todos esos formularios. Y siguió su labor como si nada.
La alegría de todos es tener la paciencia y ponerse siempre en los zapatos de ese paciente que está hospitalizado, que está sin familiares, que lo puedan acompañar. El caso que más me ha impactado es la de una chica de 16 años con cáncer gástrico, sin posibilidad de recuperación, sin esperanzas médicas que pudieran salvarla. Me sentí frustrada en ese momento. Me siento muy afortunada de hacer lo que verdad me gusta y si volviera a nacer, seguiría siendo una enfermera.
Es una composición radial del ajetreo sonoro.
Bueno, acabamos de escuchar la pieza Amor y Vocación del estudiante Alejo Mateus, y es una pieza muy relevante para estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, en donde considero que es importante resaltar la labor que realizan los profesionales de la salud. Y quisiera saber, Sergio, ¿por qué crees que es importante resaltar esta labor?
Pienso que es importante resaltar esta labor porque ellos son los que nos cuidan, ellos son los que ponen su granito de arena para cuando uno tiene cualquier enfermedad, se cure. Y considero que es mucho más importante en este momento porque, como lo decías, pues estamos pasando por un momento muy difícil, una situación de contingencia muy dura en las que ellos muchas veces sin protección le ponen el pecho a la situación y tratan de curar a los pacientes con amor y con entrega, con vocación, como lo veíamos en el documental. Y precisamente de ese tema es que trata la primera canción que traje el día de hoy.
¿Cómo se llama esta canción, Sergio?
Se llama Yo sé que estás ahí, de Angélica Vero.
Yo sé que estás ahí, en la primera línea, jugándote la vida por salvar la mía, no puedo sentir.
Angélica Vero es una cantante, compositora y actriz mexicana, nacida en Guadalajara. Nació un 12 de septiembre del año 1986. Desde pequeña aprendió a tocar la guitarra y supo que la música era lo suyo. Aprendió a tocar piano y más exactamente a los 12 años aprendió a componer, a escribir sus canciones.
Yo sé que estás ahí, casi casi sin fuerzas, y no tengo manera de darte las gracias por luchar así.
Hay algo en ella que es muy difícil de encontrar en otros artistas, y es que es una intérprete que es muy polifacética. Se ha desempeñado en diferentes géneros musicales como las baladas, el pop, los boleros, jazz, ranchera, salsa. Entonces ha cantado diferente tipo de música y es sin duda una artista muy completa. Diría yo que es una de las artistas más completas que hay en nuestro continente, ¿no?
Tan solo prometer que no saldré de casa, así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir. También prometo que cuando me necesites.
Esta canción, Yo sé que estás ahí, la compone hace poco. De hecho, él publica el sencillo el 31 de marzo de este mismo año y nace en agradecimiento a todo el personal de la salud.
Yo correré a ayudarte como hiciste tú, solo confía en mí. gracias por tu valor. Sé que se necesita.
Pues como lo mencionaba, en este tiempo de pandemia, ellos están pasando por un momento muy difícil, como todos, pero ellos más porque ellos están tratando de ayudar a los demás, pero muchas veces no tienen los elementos necesarios para hacerlo. Pero sin embargo ellos lo hacen porque tienen vocación, porque aman su trabajo, aman lo que hacen. Entonces desde el Colibrí queremos agradecerles a todos los médicos, enfermeros, camilleros, paramédicos y demás personas que están a cargo de salvar vidas en este momento, de cuidar a las personas contagiadas o con cualquier otro tipo de enfermedad. Ellos siempre son los que están ahí haciendo las cosas, ayudándonos para que uno pueda estar bien. Por eso y muchas cosas más, en el Colibrí hoy queremos decir gracias.
De un corazón enorme para hacerle frente a la muerte hoy. Yo sé que estás ahí, casi casi sin fuerza, y no tengo manera de darte las gracias por amarme así. Tan solo prometer que no saldré de casa, así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Y hoy en el lirio de la paz nos acompañan unos invitados especiales. Ellos son la profesora Marta Gualteros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad y actualmente directora del proyecto Tejiendo Sonrisas desde Casa, junto con los líderes del proyecto, Joselín Luna y César Ramírez. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
Hola, gracias. Muy bien, gracias.
Bien, gracias, Andrea.
Bueno, bienvenidos.
Gracias.
A este su espacio. Bueno, el día de hoy queremos saber de dónde nace el proyecto Tejiendo Sonrisas desde Casa.
Bueno, nuevamente los saludo. Buenas tardes. El proyecto Tejiendo Sonrisas desde Casa realmente nace de la necesidad de replantear mis clases. Llega ese domingo agobiante en el que nos dicen tenemos que irnos a un aislamiento al principio temporal, luego se va extendiendo. Y pues yo necesitaba en ese curso, en ese tiempo, me interpelaba sobre cómo iba a ser este semestre, cómo iba a ser el tránsito de todo este tiempo. Mis estudiantes, teníamos unas lógicas de clase completamente diferentes, teníamos salidas pedagógicas, teníamos nuestros proyectos finales, íbamos a abordar unas problemáticas y todo quedó en el aire. Entonces, pues yo tenía urgente que resolver tres aspectos fundamentales y era, primero, algo que empoderara a los estudiantes y generara un sentido de pertenencia para mis clases. Entonces, necesitaba primero hacerles entender que, pese a que estuviésemos en un aislamiento social, teníamos que aportar de alguna manera o mitigar esta problemática que se estaba, sobrellevar la situación, ¿sí? Entonces, en dos asignaturas como comunicación, desarrollo, cambio social y problemas sociales y culturales de América Latina y no hacer nada, pues era como, no, quedamos con las manos vacías, no. Entonces, eso como un segundo aspecto, ¿sí? Y por último, pues era como motivar a los estudiantes a converger en ese diálogo de saberes entre la teoría y práctica dentro de sus mismos aprendizajes, tanto académicos como personales, sus mismos sentires, sus vivencias cuando eran niños, y llevarlos a la realidad, a la práctica, en producciones. Entonces, bueno, empieza a cursarse así esa idea. ¿Dónde podíamos empezar a mirar dentro de tantas personas que requerían ayuda en ese momento, nosotros cómo podíamos mirar o hacia qué objetivo podíamos estar poniendo nuestros ojos? Entonces yo pensaba en los niños, tengo una hija de 11 años y yo decía, bueno, caramba, nosotros los adultos podemos ser resilientes ante ciertas circunstancias, pero los niños acostumbrados a correr, a jugar, a interactuar con sus otros compañeros, ¿cómo van a vivir este tiempo? Y llegó a mí también, y los que están confinados en un hospital por temas oncológicos, por muchas otras problemáticas, les hice la propuesta, yo solamente fui como un eslabón en este espacio y los estudiantes hicieron el resto. Realmente empezamos a hacer una lluvia de ideas, cada uno aportaba desde sus saberes, desde sus sentires y desde lo aprendido en la academia, porque lo hemos hecho con una trazabilidad teórica también. Entonces, pues nace de esa forma y empieza a desarrollarse y bueno, ya ha crecido la manera en la que, no, ni siquiera lo esperábamos, pero ha sido algo hermosísimo de verdad y que ha tenido, sobre todo el objetivo de nosotros, se logra en los niños. Lo hemos visto y me parece maravilloso.
Bueno, profe y estudiantes, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es la razón del proyecto? ¿Cuál es el objetivo como tal de esta iniciativa?
Bueno, Tejiendo Sonrisas tiene como objetivo principal, objetivo general, construir una estrategia comunicativa que posibilite el acompañamiento y la proximidad social a niños y niñas en este tiempo de crisis de salud pública a causa del COVID-19. ¿Cómo? Pues elaborando piezas audiovisuales y sonoras para compartir en diferentes medios digitales que se han propuesto los mismos estudiantes a crear y a llevar, porque esto es un proceso y requiere una atención diaria, y así tener una estrategia y una alternativa para que los niños en edades entre 3 y 17 años compartan también con sus familias y con sus padres y con sus familiares, con su parentela que está en casa y sientan un acompañamiento en este tiempo de aislamiento social.
Esta pregunta quiero hacérsela a los estudiantes, a César y Joselín. Quiero saber cómo ha sido el trabajo con la profesora Marta en este proyecto que están realizando.
Bueno, pues básicamente en este caso el trabajo que hemos desarrollado con la profe, junto con ella, ha sido un trabajo muy interesante, un trabajo muy profundo, pues digamos que nos hemos complementado muy bien en todos los temas que se han venido desarrollando desde un inicio hasta hoy en día, porque desde un inicio fue el armar todo el tema de poderlo llevar a cabo para los compañeros de salón o de las clases, y posteriormente después comenzar a sacar todas estas piezas publicitarias, piezas audiovisuales y sonoras para que la conocieran todas las personas. Y todo el tiempo estuvimos en contacto con la profesora, digamos, de una manera amena, y ha sido algo interesante porque todos los días aprendemos de algo nuevo y lo vemos a través de ella, y es una gran líder. Y es lo que, digamos, de una forma u otra nos han enseñado a la universidad de los grandes liderazgos, como lo fue el padre Jaramillo.
Para complementar un poco a mi compañero y como tal dar un vínculo bien cercano, porque acá hay un compadre que también trabaja en el proyecto Tejiendo Sonrisas, que es Sergio, el proceso como tal de elaboración parte de una escaleta técnica y un guión que se presenta como antelación a lo que ellos quieran presentar, ya sea piezas sonoras o audiovisuales. Después se hace una aprobación y empiezan el proceso, pues, de producción. Se genera una producción casi terminada para, de alguna u otra manera, corregir un poco lo mal que haya.
También quisiéramos saber, en este caso, después de que pase esta crisis sanitaria, ¿ustedes piensan continuar con el proyecto?
Sí, nosotros realmente hemos visto de este trabajo que se ha iniciado hace un par de meses la importancia de poder continuar con este trabajo. Pues el objetivo principal, como lo mencionaba la profesora Marta, es poder llegar a todos los niños y niñas que en este momento de aislamiento social necesitan de una forma u otra, digamos, un acompañamiento con actividades y demás. Lo puedan desarrollar con sus familias, lo puedan seguir haciendo con nosotros, nosotros lo podamos seguir dando, seguir trabajando en pos de eso, en pos de ayudar, en pos de una sociedad, y creemos que esto puede seguir para largo porque cada día está creciendo, nuestras redes se están moviendo de manera increíble, en menos de 10 días ya teníamos, perdóname, en menos de 15 días teníamos ya 500 seguidores. Teníamos una interacción de 6.000 personas, no solamente a nivel Colombia o Bogotá, sino a nivel internacional, desde México, España, Argentina, entre otros. Hemos visto, digamos, que las personas se han conectado y eso ha sido de gran impacto. Y queremos seguir más allá de lo que tenemos, pasar más fronteras. Y pues obviamente el aislamiento social continúa. Y bueno, y si ya después no continuara, lo seguiríamos haciendo porque nos sentimos felices de las sonrisas de nuestros niños.
Para dar cierre, nos gustaría saber también desde este proyecto ustedes cómo están ayudando a construir paz.
Bueno, primero quisiera hacer una acotación principal y es que trabajamos con el Colegio Ave María y con la Fundación La EMA de Amor, con la EMA de Amor, y pues ha sido un trabajo arduo, importante, donde se ha llegado cada vez a más niños y creo que ahí empiezan a generarse unos constructos de paz. Primero, a nivel social, a nivel familiar, hemos sabido de muchos casos actualmente por las noticias, por los diferentes medios masivos de comunicación y redes sociales sobre el confinamiento y la violencia intrafamiliar. Entonces, primero genera procesos de paz. En el colegio nos cuentan cómo estudiantes que jamás habían compartido tan de cerca con sus padres, haciendo una receta, haciendo una manualidad, escuchando un cuento, porque el tiempo no daba para ese tipo de espacios. Entonces, este proyecto ha generado que las familias estén mucho más unidas, padres e hijos, hermanitos, y pues en ese amor, desde la construcción de las devoluciones creativas que han hecho los estudiantes, pues ha permeado completamente las fibras de todos los integrantes de esas familias que a veces necesitábamos de verdad un pare, necesitábamos un espacio para compartir y para trasladarnos y movernos hacia otro tipo de aristas, de aspectos fundamentales de la vida, del amor en sociedad, ¿sí? Porque primero somos familia y luego pasamos a la sociedad. Entonces, construirnos desde allí sin violencia, construirnos desde allí, desde el compartir, desde aceptar, desde poner un trabajo mínimo como hacer una receta de parte y parte hace que las familias se unan, conversen, sientan, converjan y pues se mitigue un poco esto de la violencia, sobre todo en las familias, y genere unos nuevos conceptos sobre familia, unos nuevos sentires, sobre todo en los niños, sobre la familia y salgamos a la sociedad diferentes, que creo que eso nos llama un poco el proyecto también. A no aceptar esto que era normal y a trasladarnos hacia otras nuevas emotividades, hacia otros nuevos conceptos, otros nuevos sentires cuando nos volvamos a encontrar, como les digo a los estudiantes, cuando nos volvamos a encontrar tenemos que ser diferentes y es ahí donde nos tenemos que interpelar. Entonces, me parece que desde allí empezamos a construir paz. Incluso en los grupos con los estudiantes, ellos en sus trabajos, saber que el debate no quiere decir que es pelea, el debate también hace parte de una construcción de paz. Empiezan a darse los puntos de vista diferentes, pero entre la diferencia y el respeto.
Profe, antes de que te vayas, queremos saber cuáles son sus redes sociales. nuestras redes sociales, donde pueden seguir el proyecto para que los niños se diviertan y pasen esta cuarentena.
¿Nos colaboras con las redes sociales, por favor?
José Luis, sí, claro que sí.
De todo el proyecto con redes sociales, que realmente muy orgullosa de estos dos estudiantes, realmente lo quiero decir a toda la audiencia, han trabajado con ahínco, con esmero, con responsabilidad, con pulcritud y con profesionalismo a todos. Son 80 estudiantes trabajando en este proyecto y realmente levanto la cara por mis estudiantes. Realmente, los digo míos, no desde sentido es desde el amor, desde la pertenencia, del cariño, lo digo de esa manera. Y los felicito de verdad públicamente porque han hecho un trabajo estupendo y maravilloso. José, ¿podrías colaborarnos con las redes sociales? Gracias.
Claro que sí, nosotros contamos con tres redes sociales en la actualidad, es Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar en las tres, en este caso Tejiendo Sonrisas Desde Casa, así como lo he mencionado, por ejemplo, en Instagram, @ Tejiendo Sonrisas Desde Casa, en Instagram y YouTube, de igual forma nos pueden buscar con este nombre. Gracias a todos ustedes y gracias a todas las personas que nos escuchan, los invitamos que nos sigan, que estén allí, hay muchas cosas interesantes, vamos de largo, esperamos darles lo mejor. Cualquier cosa, pregunta, inquietud, siempre estamos dispuestos a responderla por medio de nuestras redes y estamos hechos para ustedes de una manera mucho más elocuente y bonita que nos permite y de esta idea que sacó la profesora Marta. Gracias.
Bueno, pues gracias a ustedes por este proyecto tan bonito. Les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y pues más adelante esperamos tenerlos pues para hablar cómo han avanzado con este lindo proyecto. Gracias, Andrea, y a toda la audiencia por escucharnos y al Vuelo del Colibrí, que es un programa maravilloso, por invitarnos.
A continuación, vamos con la segunda canción que nos trajo Sergio. Y según tengo entendido, tiene mucha relación con el proyecto que está realizando la profe. ¿Es verdad, Sergio?
Sí, Felipe, es un homenaje a los niños. La canción, bueno, ya la deben conocer muchos de nuestros oyentes. Se llama Que Canten los Niños, de José Luis Perales.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
No, José Luis Perales es un cantautor español, nació un 18 de febrero, de enero, perdón, del año 1945, en un pueblo pequeño ubicado en la provincia de Cuenca, España. Tiene una gran trayectoria en el mundo de la música, tanto que a los 16 años escribió su primera canción.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para
Y durante esta trayectoria es que nace la canción Que Canten los Niños. Esta canción la compuso durante una gira por nuestro continente, por América, donde conoció la labor de Aldeas Infantiles SOS, los hogares tutelados que se hacen cargo de la atención y cuidados de los niños y niñas en situación de desamparo, en situación de no tener papá ni mamá, de ser huérfanos.
Yo canto para...
para no escuchar el cañón.
El tema rinde homenaje a esta labor y hoy en el Colibrí también traje este tema porque se relaciona mucho con el proyecto que ya tratábamos de Tejiendo Sonrisas desde Casa, del cual soy parte y me siento muy orgulloso de eso, porque este proyecto alegra a los niños, hace como su nombre lo indica, pues sacarle una sonrisa a los niños, le saca una sonrisa a los niños. Ellos nos alegran porque también a través de las redes sociales que ya comentaba Joselín, podemos ver sus creaciones y ver cómo disfrutan de estos contenidos que desde nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, en conjunto con la profesora Marta y con todos los estudiantes y los diferentes grupos, se están realizando.
Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Llegamos ya al final de esta transmisión, una de mis secciones favoritas, que es la de poesía, y quisiera saber, Brian, ¿qué poema tienes para nosotros el día de hoy?
Hoy, siguiendo con la línea de la cual venimos hablando en esta segunda mitad del programa, les traigo un poema de Alfonsina Stormi, una poetisa y escritora nacida en Suiza, pero que fue criada y educada en Argentina, vinculada comúnmente con el modernismo, porque sus poemas abordan temas desde puntos de vista más abstractos y reflectivos. Otro dato curioso de esta autora es que, además de ser poetisa, ejerció la docencia. El poema de hoy se llama Hombre Pequeñito. Hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más.
Un cierre fenomenal para este programa tan bello que hemos tenido el día de hoy. Quiero agradecerle a todos los miembros de la mesa por acompañarnos nuevamente. A Andrea Fetecua.
No, gracias a ustedes, chicos, por este programa. También a nuestros invitados, a Sergio por la música, a Brian por el tema. O sea, todo estuvo súper bonito. Muchas gracias.
A Brian por la sección poética.
Felipe, Andrea, Sergio, muchas gracias. No lo hemos comentado, pero este es el último capítulo de la temporada 7 del Vuelo del Colibrí. Entonces estoy contento de terminarla muy bien.
Muy cierto, Brian, ya este es el capítulo de cierre. Lo próximo va a ser una pequeña despedida que vamos a hacer con el profe. Y pues muchas gracias a ti, Sergio, también por la sección musical.
Gracias, Felipe, gracias compañeros en la mesa y a los invitados, y sí, un poco nostálgico también porque ya es nuestro último programa como tal, pero también feliz porque se acaba este programa, una linda trayectoria que tuvimos durante este semestre.
Muchas gracias, muchachos, por hacer de este programa lo que es, y nos vemos con nuestros oyentes en nuestra última emisión, nuestro programa especial de cierre, donde va a estar el director, el profesor Fernando Gutiérrez. Hasta pronto.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.